¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el evangelio de la radio, Rubén Parra Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armentero. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri. ¡Comienza Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
¡Hola, Pepe! ¡Buenas noches! Tiempo de Juego. Bienvenidos a los partidos que abren la jornada número 16 en Primera División en la Liga Santander y 19 en Segunda en la Liga Smartbank. En Primera División da calambre el duelo de los Cármenes. Deportivo Alavés, 14 puntos, visita al Granada con 12. El Alavés 2 por encima del descenso, el Granada en puntuación de descenso aunque fuera. Está empatado con el Elche, que marca la salvación, y con el Cádiz, que es el que abre esa zona, que completan Getafe con 10, a 2 de la salvación, y Levante con 7, a 5 de la salvación, y ya lleva 2 entrenadores. Arrancó el partido, ¿con qué protagonistas en el nuevo Los Cármenes? Jorge de la Chica, Fran Viñuela. Hola, Fran, muy buena.
Hola, Eri, hola, Tiempo de Juego. Sí, señor, da mucho calambre. Aquí lo que se juegan es empezar a despegarse de la zona picante de la clasificación. Llevamos 2 minutos. ¿Con qué sale el Granada de la Chica?
Alineación condicionada por 6 bajas por lesión y 1 por sanción, la de Montoro. Maximiano en portería. En defensa, Kini, Abraham, Torrente. Atención central del filial del Recreativo, Carlos Neva. Con Alonso y Villa en el centro del campo, las bandas para Escudero y Puertas, y arriba todo el peligro de 2 superdelanteros, Luis Suárez y Jorge Molina.
El Alavés al final con el 4-3-3, con Pacheco en portería, Martín Aguirre, Gaviria a la derecha, Javi López a la izquierda, los centrales para la guardia y Leyen, el centro del campo con Mamadou Lumi, con Toni Moya, Pero Ponce en la media, a la derecha Edgar Méndez, a la izquierda Luis Rioja, y arriba José Lumato, pita Alberola Roja. Esto lleva ya 3 minutos del momento, solo de momento. Granada 0, Alavés 0, Eric.
Y en segunda, el Real Valladolid, instalado en la zona de playoff con 31 puntos, quiere arrimarse al ascenso directo, igual que el Huesca quiere acercarse a la zona de playoff. En el Alcoraz, en el Alto Aragón, Huesca, Real Valladolid, Pablo Barrantes. Hola, Pablo.
¿Qué tal, Eri? Buenas tardes. 2 ex-primera que quieren regresar, más necesidad para el Huesca de Chisco. No gana en el Alcoraz desde el 25 de agosto. Regresa Pacheta, por cierto, el exentrenador del Huesca la temporada pasada se quedó a 1 gol de la permanencia. Recibimiento, más indiferencia que otra cosa en el Alcoraz. Camino del 5 de la primera parte, sin goles, Huesca 0, Valladolid 0.
Como venimos de los deportes en la linterna con Manolo Lama y Ángel Expósito, repasamos lo que tenemos en marcha. En fútbol internacional está jugando el Oporto, el rival del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, y al descanso está ganándole al Portimonense 0-1 con gol de Luis Fernando Díaz, el colombiano. Que ya me extraña que no se aproveche más lo del tema del viernes en la previa de una jornada de Liga de Campeones, de una semana de Liga de Campeones, y más cuando hay tantísimo en juego. Y también tenemos en marcha un partido en la Bundesliga, que es el que enfrenta al Unión Berlín y al Leipzig, que va 0-1 para el Leipzig, si no ha marcado nadie. Que, ah, mira, sí, ha empatado el Unión Berlín. Unión Berlín 1, Leipzig 1. baloncesto ya han escuchado la victoria tras prórroga del Barça en la cancha del campeón de Europa, el Anadolu Efes, 93-95 por 2. Ya han escuchado también los 19 puntos y 16 rebotes en el debut de Marc Gasol con el Girona de la Liga LEP, de la LEP Oro, de la segunda categoría del básquet nacional. 19 puntos, 16 rebotes en 21 minutos para el apabullamiento del Girona sobre el Huesca, 89-47. Y está en marcha el punto definitivo por un lugar en la final del próximo domingo, en la semifinal de la Copa Davis, que enfrenta a Croacia y a Serbia, Madrid Arena, Alberto Arauz. Hola, Alberto.
Hola, ¿qué tal, Eri? Hola, tiempo de juego. Sí, hace 7 minutos ha empezado este definitivo punto. Antes, Goyo le ganó a Lajovic y le dio el primer punto a los croatas. Djokovic se deshizo de Cilic y ahora en el definitivo punto están ganando los croatas 1-0. Recordemos que los croatas son la pareja número uno del mundo en dobles.
Y hay fútbol sala, ya terminó el Betis 1, Cartagena 3, y está en marcha, están en marcha dos partidos, el Xota 0, Viñalbal y Valdepeñas 0, minuto 16, y acaba de arrancar con el tiempo de juego el Santa Coloma 0, Palma 0. Y en la Liga Sobal están empatados a 14, el Cuenca y el Valladolid están al filo del descanso. Pues con todo esto nos vamos hasta las 11 de la noche en las emisoras COPE+, en COPE.es, en la aplicación de tiempo de juego y en las opciones de audio de Movistar La Liga y de Gol Televisión. Es...
¡Tiempo de juego!
Si la vida es un viaje, quizá este sea el año de abrir una botella de Ramón Bilbao y compartirla con quienes te acompañan sin importar el destino. Este año brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí.
Por estar, está atento también Víctor Navarro a la partida más larga de la historia de los mundiales de ajedrez. Están ahí, son las 12 de la noche en Dubái, pues Carlsen y Nepo, y pim pam, parece que en esta ocasión no quieren las tablas. Están abiertos los sistemas de participación habituales en el tiempo de juego. En Twitter somos @tjcope, en Facebook, facebook.com/tiempodejuego, en Instagram, @tiempodejuegocope, y el WhatsApp y Telegram, 677-580-461. Repito, 677-580-461. Comentan de viva voz lo que queda de Marcos López, que es mucho. Hola, Marcos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y lo que queda de Javi Casquero, que sigue siendo mucho. Hola, Javi, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Oye, el Granada, para la cantidad de bajas que tiene, saca un 11 que suena bastante bien. Me llama la atención, lo cual quiere decir que el Granada tiene una muy buena plantilla que no acaba de carburar, como todos sabemos, pero vamos, que el equipo... Hombre, te suena un poco raro lo de Torrente y Abraham atrás, pero es que no pueden hacer otra cosa y el resto del equipo suena fenomenalmente bien.
Bueno, tiene una plantilla, yo creo que viene de tiempo atrás, que tiene jugadores ya consolidados, con nombre y que han dado rendimiento en segunda y después en el proyecto Granada de primera. Hay que recordar que la temporada pasada el Granada compitió en Europa League y lo hizo francamente bien, por lo tanto tiene jugadores con experiencia, con rendimiento acreditado y una plantilla para rendir y para conseguir objetivos.
Viste el Alavés tipo Escocia, camiseta azul oscuro, pantalón blanco y medias que parecen negras, no sé si son negras o no, en el campo lo percibe. Sí, son negras, acabo de ver un plano corto y son negras. ¿Qué quieres decir del Alavés, Casquero?
Pues que parece que ha encontrado su once tipo, en el que el eje sobre todo está siendo muy sólido, desde Pacheco, La Guardia, Lum, Joselu, han ido apareciendo sobre todo jugadores que han tenido gran importancia, como Luis Rioja y ahora Edgar por banda derecha, y a partir de ahí estamos viendo un Alavés que incluso está combinando algo más, ¿no? Que seguramente le gustaba Calleja, abusaba mucho del juego directo, pero ahora mismo me parece que es un equipo que compite muy bien y sobre todo fuera de casa. Últimos partidos, Sánchez Pizjuán empate y en Camp Nou también, por lo tanto es un rival difícil, ¿eh?
Ha hecho una paradiña Casquero muy suya porque había balón parado, Fran.
Sí, señor, balón parado para el Alavés, que no tuvo ningún peligro porque la sacó el Granada Club de Fútbol. Luis Maximiano tuvo que salir de puños. Ahora se queja un poquito el portero. Está el árbitro hablando con un jugador de la chica del Granada que tiene toquecito, creo que es entre rodilla y tobillo, es Luis Suárez.
Sí, un Granada que además se presenta por segundo partido consecutivo en el banquillo a Carlos Martínez, al segundo, porque hoy cumple su último partido de sanción Robert Moreno. Y habéis hablado de Torrente, un pedazo de central, ya lo viene demostrando en los pocos minutos que se le han dado. Y en el banquillo hay hoy hasta cuatro jugadores del filial: Pepe, Barcia, Brian y Busque. Atención a este delantero, hat-trick en Copa en el partido que se disputó en Tenerife frente al Laguna.
Que con todo ese nombre que tiene, granadino, ¿no?
Sí, señor, sí, sí. Nacido, el otro día hicimos la historia que es curiosa, nacido en Monachil, su padre vino a trabajar a la Costa del Sol de Granada, se enamoró de una granadina, se instaló en Monachil, que es el pueblo de Sierra Nevada, y allí se dedica al negocio de la hostelería. Y este chico está desde los filiales en el Granada. Estuvo cedido un año a un equipo de Segunda División B, pero lleva toda la vida, salvo cuando era muy pequeñito, infantil, en el Granada. Cuando era infantil estaba en el Atlético Monachil.
Que no marcaba un gol un granadino con el Granada desde Lucena.
Hoy es el delegado del Granada.
Aquella época de Lucena, y había un jugador que se llamaba Granada, pero que no era de Granada.
Sí, Jonathan Martín Golpe.
Ese.
Asturiano.
Bueno. De Pola de Lena, para ser exacto.
Muy bien.
Buena gente, seguro, entonces.
¿Cómo sabéis?
Buena gente. ¡Hay falta ahora! A favor del Granada en el centro del campo. Será Luis Milla el que la ponga en juego. El 5, el centrocampista del Granada. ¡Y
hay
gol!
¡Hay gol en Huesca, Pablo!
¡Y qué golazo! ¡Gol! El Huesca, gol del argentino Adolfo Gaic, la gran jugada de Ratiul rumano, ganó la línea de fondo, la puso atrás y de taco Adolfo Gaic sorprendió al portero Roberto. Se adelanta el Huesca en el Alcoraz, 13 de la primera parte, Huesca 1, Valladolid 0.
Los goles con el Santander, porque tú eres incansable, porque te pones retos por ti. Los primeros, Santander.
Buen recurso de Gaich para hacer el primero, golazo, porque además no es que te venga un balón y no lo puedas rematar de otra manera. Controla y le da de taco al palo largo, mete un golazo Gaich para hacer el primero de la noche en el Alcoraz. Sonó un en Granada.
Sonó un fue un cabezazo de Antonio Puertas, que centro desde la banda izquierda de Carlos Neva, y ahí llegó el 10, se metió entre los dos centrales y de cabeza la mandó besando el palo izquierdo de Pacheco. La primera clara para el Granada en el 11, con el todavía 0-0, y aquí lo que va empezando a hacer, Eri, es mucho frío. Ya cuando Sierra Nevada empieza a estar blanca, aquí va bajando, dice de la chica, que un grado por hora. Yo creo que la sensación térmica será de 2-3, ¿no, Jorge?
Ahora mismo tenemos 4 grados y la sensación es bastante de fría, sobre todo ahí abajo en el césped, porque además han regado justo antes de que comenzara el partido.
Cuidado, que va Kini para puerta dentro del área. Mira, se la quería volver para Kini, no se... ¡Se mete la pelota al segundo palo! La guardia la saca de cabeza, puede ser saque de esquina. Tiene que llegar Carlos Neva, la deja pasar. Será saque de banda, está bien ahora el Granada. En los 12 primeros minutos, la pelota que la saca atrás, va a llegar para Maxi Gonalón. Levanta la cabeza, la quiere colgar, le sale muy bien ahora ahí Tony Moya. Se va para el centro, se va para adentro, quiere dejarla descargando toda la banda derecha, buena para Kini. La deja bien con el pie derecho, quiere hacer el lío, la deja para puertas en la esquinita. La pierna izquierda no es la buena, tiene que retrasar de nuevo para Gonalos manda un pelotazo largo, demasiado largo, tapa muy, pero que muy bien la defensa del Alavés. Martín Aguirre Gaviria, saque de portería para Pacheco.
Fue clara, ¿eh?, la ocasión de puerta, no conectó bien, pero llegaba muy bien. Al final, cuando hay centros laterales de Carlos Neva, tienes Luis Suárez, tienes Molina y Puerta, que llega de segunda línea, y son futbolistas que van muy bien en esos puntos de remate.
Jorge Molina, tres cuartos de campo, la deja para Luis Suárez, se quiere venir para adentro, la pone muy bien ahora para Antonio Puertas, que de momento está teniendo peligro para el Granada. Juega ahora para la banda izquierda, por ahí llega Carlos Neva, porque Escudero se ha venido para adentro, los dos son laterales, pero se ha venido Escudero hoy de extremo. Juega para Milla, que pone para abajo la pelota bien para Maxi Gonalos, que la pisa, la repisa, se puede meter en un problema. ¡Qué bien ahora presionó el Alavés! ¡Qué mal con la pérdida ahora el Alavés! La juega para la banda izquierda, por ahí llega Carlos Neva, quería centrar, pero pone pausa. Juega Milla, y qué pase quería meter. Está muy bien ahora la defensa del Alavés. Quiere llegar Edgar Méndez, este es ex del Granada. Va correteando la banda derecha, no le sale nadie. Torrente va por atrás, se puede meter en problema. Pide falta, no hay nada. Balón para Luis Maximiano, balón para el Granada.
Leo teletipo de la agencia EFE, el Betis excluido condicional de Europa para las 3 próximas temporadas. La UEFA sanciona al conjunto bético, su castigo se dará a menos que puedan demostrar antes del 31 de enero del 22, y en un mes, dos meses casi, que han pagado las cantidades pendientes de pago. La recién creada Cámara Primera del Comité de Control Financiero de Clubes de la UEFA anunció este viernes en un comunicado que 8 clubes de fútbol, entre ellos el Betis, fueron sancionados debido al incumplimiento del requisito de no tener deudas vencidas. Bueno, digo yo que lo podrán explicar.
Vale, Fran. ¡Cuidado, puertas! ¡Gol, gol, 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 de una posible mano dentro del área, creo que de la guardia, saca la defensa, dice que no hay nada el árbitro, la empala Antonio Puertas desde la frontal, no puede hacer nada Pacheco, por lo menos eso parece, y se adelanta el Granada en el 14. Antonio Puertas, Granada 1, Alavés 0.
Gol con el Santander, por ti los primeros, porque tú no te rindes, porque tú te ves capaz, porque tú, porque te Santander, porque tú, porque te Santander. Porque...
Bueno, la mano habría que haberla visto, pero lo que no quiso Puerta fueron rollos ahí en el balcón del área. Terminó la jugada y la terminó de la mejor manera para los granadinistas. Banquillos, Jorge.
En el del Granada la alegría se ha desatado, como en las gradas, que hoy tenemos una extraordinaria entrada. Yo calculo que estamos en torno a los 18.000 aficionados. Y en el banquillo del Alavés, todos, incluido su técnico, han hecho la estatua, pero esto no ha hecho más que comenzar.
Alguno parecido habrás metido tú, Casquero, ¿eh?
Sí, la verdad que se lo quedó muy bien a Puerta ese balón al borde del área y... Le pegó muy bien, le pegó francamente bien. Yo creo que está siendo el jugador más importante en ataque del Granada. En estos minutos en los que estaban insistiendo, atacando, el Alavés quizás en ese bloque bajo intentaba pues bueno, robar y con espacio a través de Luis Rioja o Edgar coger en alguna contra, pero ha sido demasiado permisivos y al final la insistencia del Granada le ha llevado al gol.
Pues a ver ahora el Alavés, Marcos.
Sí, porque además el gol viene de un error en cadena. Permiten que Luis Suárez se gire, progresa sobre tres, después el despeje no es bueno. Ahora mismo el Alavés podrá o tendrá que ir arriba y vemos que el Granada está con el plan contraataque. Bien organizado atrás, con muchos jugadores por detrás de la línea de balón y saliendo muy rápido al ataque. Esa cualidad de salir rápido, atacar rápido... Este equipo ya la tiene desde Diego Martínez, que es rápidamente se abre mucho, utilizan toda la amplitud del campo, meten balón al área y resuelve.
Claro, y el equipo termina en Jorge Molina, que te la puede aguantar en un momento dado, y en Luis Suárez, que es una flecha, como te pide un espacio, te...
Sí, es muy potente Luis Suárez, mismamente en el giro con Lund, ahí gira y arranca y ese primer paso es bueno siempre de Luis Suárez.
Y Marcos, lo que da Jorge Molina con y sin balón al Granada,
claro.
¿Eh?
Claro, es un jugador que además domina los tiempos de partido. Estamos poco acostumbrados, cuando hablamos de los jugadores experimentados o veteranos, a valorar lo que es saber jugar un partido y los momentos y lo que requiere y la toma de decisiones de cada momento. Y eso los jugadores veteranos lo suelen hacer muy bien, más los que saben jugar como Jorge Molina.
No he preguntado público y la temperatura ya me la habéis dicho. ¿Público en los Cármenes?
Pues yo te he señalado antes, aproximadamente unos 19.000 espectadores, luego pueden ser menos porque haya huecos que no se aprecien, pero prácticamente, salvo la zona de la grada visitante, el resto repleto de aficionados.
La sensación de la U televisiva, que es la parte del estadio que se ve en la tele, es bastante buena. O sea que no hay puntos negativos de la Liga, que ya saben que la Liga, si no cubres un porcentaje, no sé si el 70% de la U televisiva, te va restando puntos y como tengas saldo negativo a final de temporada, te quitan pasta. ¿Cuánto público ha ido al Alcoraz para ver, de momento, también una victoria local, la del Huesca sobre el Real Valladolid?
Pues yo creo que menos gente de lo habitual. Estaremos en torno a los 4.000, 5.000 espectadores. Quizá el pasaporte COVID ya obligado aquí en Aragón haya hecho que no veamos los 6.000, 7.000 habituales. Unos 9 grados, hace frío pero soportable. Minuto casi 20 de la primera parte, gana el Huesca 1-0.
Ya me extraña a mí que Víctor Navarro esté enganchado a la radio. Hola Víctor, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
¿Estás vibrando con el ajedrez o qué?
Sí, ya ha acabado y
victoria de pensaba que le ibas a narrar ahí dos o tres movimientos. Ahí sí, está. No,
¿sabes? Ha ganado Carlsen, una victoria épica. Desde luego ha sido de las que más le ha costado. Son casi 8 horas de juego, 136 movimientos. Ya es la partida más larga de la historia de un mundial de ajedrez. Y delante tenía un rival que seguro es el mejor retador al que se ha enfrentado desde Anand, desde hace casi 10 años.
¿Cómo queda entonces el marcador de este mundial y cuándo es la próxima cita? A ver. Don Víctor.
Ahí lo has pillado.
Igual lo está mirando. Ya me extraña, ¿eh? Loco, de casi todo, pero del ajedrez más. Creo que fue campeón de cosas. Bueno, pues ahora le preguntamos para no quedarnos con la duda. Atención a Granada.
Cuidado, cuidado a Granada, cuidado al Alavés. Tiene que dejar la pelota atrás. Corría muy bien por esa banda izquierda Luis Rioja, que es uno de los jugadores que le está dando mucho al Alavés esta temporada, que está ahí con problemas.
¡Hay gol en Huesca!
¡Es un tornado el Huesca! ¡Gol! de Ignasi Miquel de cabeza. El centro desde la banda derecha. Remató solo de cabeza. No llegó Roberto. Remate plácido del central para hacer el segundo, ampliar diferencias en el marcador. Minuto 21, primera parte. Huesca 2, Valladolid 0.
Gol en tiempo de juego con el Santander. Porque tú vas a por todas. Porque te importa mejorar. Porque tú lo tienes claro. Porque te gusta disfrutar. Porque tú, porque te, Santander. Porque tú, porque te, Santander.
Pegaría un brinco de 6 puestos el Huesca con la victoria. Obviamente tiene que jugar todo el mundo para ponerse con 25, igual que Real Oviedo y Cartagena, a 2 del playoff, 2 de los 27 que tiene el equipo que va sexto, que es la Unión Deportiva Las Palmas. Granada.
La pelota que la saca con muchísima clase Kini desde la banda derecha, ahora quiere meter a la banda izquierda, buena para Carlos Neva, se da el pasito hacia adelante porque va solo por ese carril izquierdo, ya le está esperando Escudero, salen los dos entrenadores, mete la pelota en el centro que es donde se siente muy cómodo el Granada con Maxi Morales metiendo la banda derecha, qué bueno, se tiene que tapar incluso para que llegue por esa banda derecha, puede ser buena, Antonio Puertas tiene la pelota, tiene que sacarla, no puede con la pierna izquierda, se mete Luis Rioja, le mete pelotazo largo para que llegue José Lu, pero está demasiado solo, ahí va la presión ahora del Granada, se va viendo el primero, se quiere ir del segundo, pero llega Luis Milla, hace el stop, la deja para Puertas, Puertas de espaldas a la portería, de nuevo para Luis Milla, tiene que esperar a Jorge Molina, dice que no, que primero por Maxim Golanos, mete en el centro del campo, para que llegue Torrente, todo el Granada metido en campo del Alavés, menos Luis Maximiano, de nuevo a la banda derecha, tiene que llegar Kini, no llega, saque de portería en el 21, con el 1-0 para el Granada.
Una serie de detalles. El Granada, dice Pedro Martín, que se manifiesta por WhatsApp los viernes y los lunes, que es el equipo con más goles desde fuera del área. 6 es lo que tiene tirar desde fuera del área. Pide paso Alberto Aroz para contar una circunstancia, que es que el Croacia-Serbia, semifinal de la Copa Davis, como es aquí en Madrid, se vive en el vestuario del Real Madrid.
Sí, señor Eri, están en la grada Luka Modric, croata del Real Madrid, y Luka Jovic, el delantero serbio del Real Madrid. Llevan aquí desde el principio de la eliminatoria y estamos viendo a Luka Modric, que lo tengo enfrente de la cabina, súper metido en la eliminatoria, aplaudiendo a los suyos. Y es que Djokovic está contra las cuerdas, Eri, porque es verdad que ha ganado su partido, ha hecho sus deberes, pero es que ahora está jugando contra la pareja número uno del mundo, que ha perdido 3 partidos en todo el año, así que Serbia lo tiene realmente difícil si quiere estar en la finalísima del domingo. Eso de momento, sí, perdona que te diga el resultado, de momento están 3-3 en el primer set.
No, perdona tú. Que digo que se ven, vamos, si alguien está muy enganchado a lo del tenis. Dale, Fran.
La pelota que la gana bien ahora el Alavés, juega en el centro del campo, se mete a la banda izquierda, pero pues la ha dejado toda para que Javi López vaya corriendo, pero se mete bien Antonio Puertas haciendo el doble lateral atrás, porque Mía también llega, la pelota llega hasta Pacheco, que hacen los entrenadores de la chica.
Los dos están fuera del banquillo y están andando en horizontal de un lado a otro, lógicamente más contento Carlos Martínez, aplaudiendo. Oye, me ha llamado la atención una cosa que hemos dicho a lo largo del programa.
No es Carlos Martínez, no, es Dani Guindos, ¿no?
Dani Guindos.
Eso es.
Decía que me ha llamado la atención que aquí hemos medido 4 grados y en Huesca 9. Justo al revés.
Pero es que estáis muy confundidos con algunas cosas. Ya lo hablamos en su día, abrimos líneas con Huesca, Pablo, que Huesca era la sartén de España.
Sí, sí, por eso tenemos 9 grados.
¿Claro?
Está pasando frío toda España, menos en Huesca, que con 9 grados se puede ir al fútbol.
¿Hay nieve en las pistas en Huesca,
sí,
que es lo que le interesa,
sí,
a la gente?
Sí, ya está abierta, por ejemplo, Astún y Candanchú están abiertas, por ejemplo.
¿Y en Sierra Nevada, en Granada, hay nieve o no hay nieve para esquiar?
Sí, hay nieve, casi 10 kilómetros abiertos.
Ya está.
Está bien.
Una ciudad que o unas ciudades que pueden tener esquí a tan pocos kilómetros son un lujo. Un auténtico lujo.
¿Esquías o no?
No, fíjate que yo vivo a 15 kilómetros de la estación. Viví a 15 kilómetros de la estación de Pajares y no, nunca me dio por ahí.
Pues tienes que probarlo, ¿eh? Nunca es tarde.
Oh, sí, ahora para mí sí, ya te digo yo que sí.
Sí. Juego detenido en el Alcoraz, bueno, por cierto.
¿Qué pasa?
Están atendiendo, parece que se ha hecho bastante daño precisamente Gaich, el autor del primer gol, pero ya se pone de pie, nada, no hay nada. 25 de la primera parte, se recupera el argentino del Huesca, 2-0.
¡Uy, va Toni Moya! ¡Fuera! Se equivoca la defensa del Granada, Se queda la pelota suelta. Llega Toni Moya desde la frontal. Derechazo buscando el palo izquierdo de Luis Maximiano. Encima le bota la pelota. No la ve el portero. Se va fuera. Ocasión clara para el Alavés en el 24 con el 1-0.
Llevamos la perra las últimas semanas de que no se tira desde fuera del área en España. Y fíjate, sí, sí. Aquí van a la alemana.
Están haciendo honor, Eri. Es que hay que pegarle fuera del área. Es que ya nos llama la atención hasta cuando tiran sí. de fuera. Sí. Es tremendo esto.
Y más con los porteros actuales, que tienen poca tendencia a bloquear. Siempre hay segundas opciones.
Saque de banda para el Granada. Tuvo que salir Pacheco. Indecisión ahí también de la defensa del Alavés. La defensa de Calleja. Va a sacarla Carlos Neva. Se ofrece Escudero. Se ofrece también para Jorge Molina. Dice que no, que espera Escudero. La pelota va al final para Jorge Molina. La controla con la cabeza. La deja bien para Carlos Neva. Se ha quitado dos de encima. La juega por abajo. Llega Escudero. Puede haber falta. Dice el árbitro que no. Toni Moya la rescata. La deja para la guardia. Levanta las manos. Eso no es buena señal. Mete la pelota atrás para Pacheco. Mete el esférico más ahora a la derecha para Martín Aguirre Gaviria. La juega bien para Mamadou Loum. ¡Uy, va! ¡Qué bueno se hace el autopase! Y va corriendo. Y mira cómo corre. La deja toda para la banda izquierda, pero retrasadita cuando molaba más para adelante. Va a meter la pelota para Rioja. Llega Luis Rioja. Hace el amago delante del Stachini. Se viene un poquito para afuera. Ahora intenta para adentro. La va a dejar atrás. Está bien ahora el Alavés, que se mete un poquito más para adentro. Mete la pelota de nuevo para Luis Rioja. Rioja atrás. Paciencia y pausa para el Alavés, que sigue con el 1-0.
Dice Chuso, mi vecino, que es oyente, que hay más nieve para esquiar en Pajares que en Granada y en Huesca. 20 kilómetros. Aprieta fuerte esta semana, wow, en Asturias, ¿eh?
Wow, sí, sí, sí. Sin duda.
Juega Lum.
Es demasiada nieve en Asturias, ya que estamos en ese tema. Yo creo que para diciembre, quizás, Eri. La época más fuerte suele ser enero, febrero.
Lo peor, bueno, de todo es que por donde se esquía, cerquita pasa el tren. Y como haya nieve y el tren tenga problemas, como hubo un problema en la rampa de Pajar esta semana con descarrilamiento, pues es que se queda Asturias incomunicada por esa vía.
Sí, a ver cuándo tenemos el AVE de una vez, ya que sí. Estamos puestos a reivindicar. Por cierto, me crié en casa de mi abuela y había un plato en el salón ahí gigante que decía: ojos que no han visto Granada, no han visto nada.
Ah, qué bonito.
Sí, sí, desde pequeñito estaba ahí, ese gran recuerdo de la infancia.
Lo que os iba a decir de la nieve, atención, porque
cuidado, Luis Suárez, que se resbala, pero tiene que recomponerse. Va a meter, no puede, deja así. Jugadón para la banda derecha. Llega Kini, que Kini no se lo piensa. Mete patadón arriba, demasiado largo. Quería de la chica una de sus historias.
No, sencillamente que cuando las borrascas entran por el norte, a Sierra Nevada llega muy poca nieve. Cuidado. Y por tanto, y cuando entran por el Golfo de Cádiz, como la próxima que va a venir, a Sierra Nevada llega bastante nieve y al norte, por puro desgaste, termina llegando menos.
¿Cuándo llega el del Golfo de Cádiz?
Pues en torno al día de la Inmaculada, el día 8.
Cuidado.
Uy, vaya sabiduría con patas, ¿eh?
Sí, sí, bueno, sí. Hay que
estar, una Navidad de esquí muy bonita os va a tocar ahí, ¿eh?
Cuidado, Jorge Molina, en la frontal le pega. La guardia toca, saque de esquina, hombre, al suelo de la chica. Se queja de, yo creo que de golpe la cara.
Pues yo creo que es la guardia o Toni Moya. Toni Moya es el que está ahí ahora ya levantándose con absoluta normalidad. El golpe ha sido en la cara.
Ahora cerramos el capítulo Master Chess, el maestro del ajedrez. Ya que estamos de celebración, pues utilizamos un poco ahí el nombre. Dale al córner.
Saca de esquina que la va a poner con la izquierda Escudero, Sergio Escudero, el ex del Sevilla. Se mete en 1, 2, 3, 4, 5 dentro del área de Pacheco, entre la caja grande y la pequeña. Está Luis Milla también ofreciéndose. Se toca la cabeza con la mano derecha Sergio Escudero, y todo está en el 28, en el tiempo de juego de la cadena COPE. La va a poner, no, la pone por abajo. Mira Jorge Molina, la deja, que bien para puerta. ¡Puerta! ¡Fuera! Pizarrón de Dani Guindos. Llega Jorge Molina al primer palo, la toca levemente y llega a puertas para mandarla otra vez, besando el palo izquierdo de Pacheco.
Pizarrón y carajón, porque te hagan todo eso en el área,
sí, señor.
En un córner, vamos, llega todo el mundo tarde. Víctor Navarro, ¿cómo queda el global del Campeonato del Mundo de Ajedrez?
Pues 3.5 de puntos para Magnus Carlsen, 2.5 para Nepo, gana el primero que llega a 7.5, toma ventaja Magnus Carlsen, que hoy ha ganado con blancas. Le preocupaba jugar con blancas antes de empezar el Mundial porque dice que ya no tenía la capacidad de sorprender después de más de 11 años siendo el número uno. Y ha superado a Nepo, una final épica, más de 7 horas de partida, 7 horas y 45 minutos. Es la partida más larga de la historia del Mundial. y ha ganado Magnus Carlsen.
¿De qué eras campeón tú?
De Barcelona, hace unos años ya, ¿eh?
¿De solo Barcelona?
Solo Barcelona,
entonces nada. Vale, muy bien.
No llegamos a más, no llegamos a más.
Un abrazo, Víctor.
Un abrazo.
Son las 9:30, mini ronda en el tiempo de juego. Fútbol, Primera División, Liga Santander, abriendo jornada 16 en Granada.
Está jugando con las blancas ahora mismo el Alavés, que va perdiendo en el 29 de la primera. Granada 1, Alavés 0.
Fútbol, Segunda División, Liga Smartbank en Huesca, Pablo.
Presiona el Valladolid, vaya remate ahora de tijera. Detiene Andrés el remate acrobático de Óscar Plano. Balón para el portero del Huesca, minuto 31 de la primera parte. Huesca 2, Valladolid 0.
Por ahí por fuera sigue ganando el Oporto su partido de Liga, adelantado al Portimonense, 0-1, minuto 66. Y en la Bundesliga, al descanso, Unión Berlín 1, Leipzig 1. Tenis, primera semifinal de la Copa Davis en Madrid, Alberto.
Primer set del punto definitivo de dobles, Croacia 4, Serbia 4.
En la Liga Nacional de Fútbol Sala, recuerdo un marcador definitivo, Betis 1, Cartagena 4. En la segunda mitad, Xota 1, Valdepeñas 1. Y en la primera parte, Santa Coloma 0, Palma 0. Y en la Liga Asobal, empate a 18 en el minuto 10 de la segunda entre el Cuenca y el Atlético Valladolid.
Esta Navidad, Viña Pedrosa, fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa, viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Premio Team Atkin al mejor viticultor del año. Hermanos Pérez Pascuas, Viña Pedrosa, naturaleza prodigiosa.
Dale, Superfran.
Ahí está jugando el Alavés, que tiene la pelota en su campo porque están recomponiéndose. Se intentaba salir hacia adelante, pero Marcos López parece que desde el centro se le apaga un poquito la luz ahora mismo al Alavés, ¿eh?
Bueno, no es fácil tener que atacar a un rival replegado y hay que fijarse que el plan de juego siempre del Alavés es empezar en Joselu, empezar desde una defensa en propio campo, más contraataque que ataque. El guión del partido no es el que mejor le viene a un Alavés más preparado para contraatacar, para encontrar los espacios, para correr, que para crear entre líneas.
Saca la pelota la Granada, puede haber mano, dice Alberola Rojas, que no, que venía de rebote, Mamadou Loum, que este no entiende, este no hace prisionero, va todo por todas a por la pelota, se lleva por delante a Maxim Gonalons. ¿Hay tarjeta de la chica?
Pues por el momento lo que sí se duele muchísimo es Gonalons, no sé si ha sido para tanto.
Mucho.
Pero el colegiado todavía no se
Hay mucho teatro.
Yo tengo dudas de que sea esta falta.
Sí, los jugadores están haciendo mucho teatro. Mucho. Por el otro lado, antes Tony Moya, pues en las inmediaciones de su área, cuando se la lleva, yo creo que Jorge Molina también hace teatro.
El árbitro está a metro y medio. Fíjate que hubiera tenido más sentido que se quejara del primer brazazo que del segundo. El segundo es casi hombro-pecho. Y lo primero sí que le da un poco ahí también, en la zona baja del cuello.
Es que te sale mejor fingir esa situación que el forcejeo.
Normalmente
están pidiendo las faltas en sentido contrario. Aunque le toca.
Cuidado la pelota dentro del área. La coge bien ahí Pacheco. Dale, Casquero.
No, decía que al mínimo contacto te sale mejor tirarte al suelo que seguir forcejeando por un balón como se ha hecho toda la vida, ¿no?
Sí, es verdad que, falta pureza, ¿eh? Falta un poco de nobleza y de pureza en el fútbol. Viendo partidos de Copa, de los más, entiéndaseme bien, chuscos, a los que tengan más nombre, como no hay VAR y no hay estas cosas, veías un fútbol algo más de toda la vida.
Porque muchas veces se nos olvida que el futbolista es profesional. Entonces, en el aspecto profesional tú vas a los límites de lo que te permiten. ¿Cuántas veces? ¿Por qué hemos dejado de ver jugadores con las manos despegadas en el área intentar defender o tapar un centro? Porque pitan penalti, entonces cambian y modifican. Y si tú permites esa simulación, pues automáticamente cada vez que haya un contacto y veas que el rival se te va, vas al suelo y gritas. Si el árbitro está cerca, para adentro.
Hay más gritos que personas a veces.
Sí.
Se notaba muchísimo
en el
confinamiento, que había cada cosa por ahí. Pero si lo mató.
Vaya doble ocasión del Valladolid en Huesca.
¡Qué doble ocasión! ¡Qué paradón, Andrés! Y vaya jugada se inventaron Sergio León y Weissman. Paradón, Andrés. A punto ha estado de recortar el equipo de Pacheta. Sigue el 2-0 en el marcador.
Dale, Fran.
Ahí, saque de esquina. Cuidado porque Maxim Gonalons se queja de la rodilla y ya están calentando hombres de la chica.
Sí, ahí tenemos ya a Etequi, que se encuentra junto con el preparador físico.
Cuidado al saque de esquina, perdona, la pelota que la va a meter, la va a sacar el Granada. Le pega Aguirre, Gaviria, arriba, cuéntalo, Jorge.
Pues Etequi es el único que por el momento está calentando junto con el preparador físico. Esperemos que no sea necesario su concurso, pero de todas maneras, Gonalons es un hombre que ha estado en los últimos partidos un poquito acusado. Lleva muchos minutos y tiene cierta propensión a lesionarse.
Fue en una jugada que rechazó la pelota el Alavés, le dio la planta del pie y ahí notó la sensación rara en la rodilla.
Pero es un jugador importantísimo, ¿eh?
Sí, sí.
Como Milla.
Y Milla también.
Sí, 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 bueno, son el mediocampo. Puede ser, puede ser, eso, lo que le pasa a Gonalón suele ser un esguince de tobillo y suele darse porque vas a cortar la pelota con el tobillo blando y con el contacto con el balón te echa el tobillo para atrás y te da la sensación. Sí, a veces depara en un esguince y a veces simplemente es la molestia de que ves que el retroceso y el ligamento que te da un poco de trayazo, pero puede ser que no pase nada. Pero eso es por ir blando a la pelota, ¿verdad, Javi Casquero?
Sí, sí, sí. Cuando pilla el pie que parece que está dormido, como no vaya fuerte, puede sufrir incluso lesión.
Pues hay balón parada para el Alavés, la va a poner Toni Moya, todo esto en el 35 de la primera con el 1-0 Granada Alavés, tiempo de juego de la cadena COPE de viernes, la va a colgar, va jugadita ensayada, se mete bien Luis Milla, cae al suelo, hay falta, y cuidado, da muchas vueltas de campana en el suelo, pero se levanta Luis Milla. Por cierto, Marcos Casquero, el otro día se lo preguntábamos a Manu del Moral, comentarista tiempo de juego, ¿veis a Milla para la selección?
Bueno,
Javi,
dale tú, Javi, después yo.
No, yo creo que es un futbolista que la temporada pasada sufrió una lesión que prácticamente le dejó fuera de los terrenos de juego muchísimo tiempo y que necesita continuidad y hacer muy buenos partidos en primera. Yo creo que tiene muy buenas condiciones y que es un futbolista que está en continuo crecimiento y lo que tiene que hacer es mostrar regularidad, porque yo creo que calidad y tácticamente me parece un
en
jugador
en ese puesto
muy
precisamente. ¡Buf! Hombre, otra cosa sería, porque yo le veo como Rodri Busquets, ¿no? Ahí de...
Claro.
A mí es un jugador que me gusta mucho, que lo conozco desde mucho tiempo atrás, como todos los que estamos aquí, pero desde categorías inferiores, y me encanta su capacidad de superación, su implicación con el liderazgo, su dominio. Veo como gran hándicap para él, que yo creo que es un jugador más de doble pivote que de 4-3-3, por más que lo veamos en el medio centro, creo que necesita ahí un jugador de consistencia física, por ejemplo. Está
sí,
con
entramos Gonalons. De 4-1-4-1, que a veces se tienen que dar cuando tienes un marcador a favor, a lo mejor.
Pero el estilo tan definido de 4-3-3, sí. Quizás a nivel defensivo no le dé para jugar, digo, máximo nivel. Máximo nivel es
bueno, un nivel
mundial,
top,
por ejemplo.
Nivel top.
Sí, un mundial con España, pues... No lo veo para jugar de 5 a nivel defensivo, a nivel físico. Y después, como 8, yo creo que le faltan minutos, porque en el Granada su rol es iniciar la jugada y continuar y progresar con ella. Si jugase España otro sistema, por supuesto que le vería, pero con ese 4-3-3, ¡ay!
Le quedan muchos años y la selección sí. Española también puede evolucionar. Yo creo que es
claro.
Un chico que le encanta el fútbol, como tú dices, Marcos. Yo le veía cuando llevaba a su padre Luis Milla a los entrenamientos en el Getafe, le veía desde pequeño y me encanta todo lo bueno que le pueda pasar, porque seguro que su sueño era jugar
sin
en Previsión y ya lo ha conseguido.
Lo tuviste en brazos sí, y ahora mira.
Sí, hombre, ahora que lo ves así, pues te da alegría, ¿no? Cuando son chicos que quieren ser futbolistas.
Que dicho lo cual, igual está en un gran momento de forma y dice Luis Enrique, oye, pues para alguna vez que tenga que cerrar los partidos, cuando quiera apoyar un poco al pivote, cuando quiera evolucionar aquí a hacer esto, pues para adelante. Claro, muchas veces llevas jugadores, pasa con los delanteros, buscas un extremo rápido, Adama, bueno, pues para cuando vayamos perdiendo y haya que buscar carril. No
lo bueno
sé,
que tiene la selección,
cosas.
Que lo malo para otros es que es coto abierto. O sea, no
sí,
es...
Sí, ahí no cierra la puerta
sí,
a nadie.
Sí, sí pueden debutar 200.
Dale, Fran.
Ahí está jugando por la banda izquierda de nuevo el Alavés, que está manteniendo un poquito más la pelota. Todo esto en el 38 de la primera con el 1-0 para el Granada, el gol de Antonio Puertas. Juega muy bien ahora, Perapons metiéndola para la banda izquierda. Cuidado con Javi López, ahí va el joven de la cantera, pero que tiene muchos minutos. En este primer equipo la pelota llega para Luis Maximiano. Será balón para el Granada, Dani Guindos haciendo Correcciones ahora mismo de la chica.
Lo que está indicando, incluso salen más técnicos del banquillo, es que el equipo adelante líneas, que no se quede atrás.
Sí, yo creo que están haciendo algo muy bien, que es sacar a José Lu del área. Incluso en esta acción de centro lateral se desesperaba, ¿no? Porque no le ha llegado ningún balón. Incluso cuando han tenido oportunidad de correr los extremos no han terminado en centros. Y si el Alavés no encuentra a José Lu, ahí se diluyen muchas de las opciones que tiene el equipo para poder marcar.
Qué bien lo hace Luis Milla, se da la vuelta en el círculo central, la presión del Alavés va a tener efecto, llega aquí Regaviria, llega Lun, la juega para que la guardia que mete el pase en vertical. ¡Oh! Abra mal suelo, se lleva Luis Rioja por delante. ¡Qué pasa de la chica!
Ahora sí hay tarjeta y además yo creo, claro, una falta innecesaria.
Calleja
en el centro del campo.
Pide la roja.
Espérate.
Está pidiendo la roja.
Espérate porque está como escuchando, ¿eh?
Sí.
¿No se lleva la mano al pinganillo?
Pues lo que hay en el banquillo es otro central del filial. No hay mucho donde elegir.
Se lleva la mano, se está llevando la mano otra vez a la tarjeta. Será para apuntarla, que se la habrá olvidado.
Nada, es amarilla porque está el balón de por medio. Es verdad que es tenaza, que es una entrada peligrosísima.
Es que coge el balón abajo, sí. y la pierna va por arriba y tiene suerte que no impacta en el... quizás de lleno con esa planta en Rioja, ¿no? Porque cuando no mide bien y al final no consigue en el tackle llevarse el balón de primeras, luego al resbalar, que hubiera sido involuntaria, si ve una acción de VAR en la que golpea a esa altura, le saca la roja.
Lo que viene siendo una amarilla, vamos. Esto es una amarilla.
Para mí no es ni amarilla, ¿eh?
Ahí va.
No, porque al final llega primero y sobrado al balón. Después tiene la mala suerte, ¿no? Tiene la mala suerte de que en lugar de contactar y despejar la pelota, el pie desliza, entonces la planta le queda por arriba. Y bueno, es acción de juego. Tampoco hay no sé, yo
es
yo
que
no
Marcos,
lo veo.
O sea, que no se van esas acciones ya con ese ímpetu, ¿eh? De un jugador ir al suelo fuerte, ya se mide muchísimo, porque es que tienes que tener muchísimo
cuidado. Es que vemos cada chorro amarilla por ahí, que esto, claro, ya nos parece...
Claro, entonces yo esto lo veo que llega muy claramente al balón antes y después lo que va sucediendo, pues tiene mala suerte, pero tampoco hay lesión.
Ha ido a saco, la verdad es que
sí,
era...
Sí, contundente.
Y además en el central y en el centro del campo, por todas.
Por ejemplo, Eri, no, y con esa contundencia a medio campo es un error claro, porque como no llegues primero, sí que te vas con roja para casa, pero... creo que llega antes, contacta bien, y después el balón pues se le desliza, se le mete por debajo, entonces le levanta la planta, hay contacto, bueno, pues amarilla, bueno, sí, pero no, tampoco. Pero eso sí, defensa no puede arriesgar eso que acaba de arriesgar.
Acaba de pedir que se acerquen las líneas, clarísimamente, que se junten todos.
Uy, va, sacó rápido Escudero, dice Alberola Rojas, que estuvo el balón en movimiento, se plantaba Luis Suárez delante de Pacheco, tendrá que volver a jugarla en el 41, casi 42, con el 1-0 para el Granada, el gol de Antonio Puertas.
Es posible que no estuviera parado el balón, ¿eh? Es posible.
Que estuviera rodando, ¿no?
Sí.
Y ahora le dice el árbitro que para atrás, se lo está diciendo Luis Milla, más para atrás todavía... Más para atrás todavía. Le dice que ahí, que la ponga. La va a jugar Luis Milla. La va a jugar con la pierna derecha. Levanta la mano derecha. Será otra vez jugada de pizarra de Dani Guindos. La mete al primer palo. La peina ahí Luis Suárez. No llega nadie. Será balón para Pacheco. Balón para el Alavés. Balón para el Glorioso. Balón para el equipo que necesita acercarse a la portería de Luis Maximiano para empatar el partido.
Ha habido larga conversación entre el cuarto árbitro y Calleja. Habían tenido una...
Por pedir la roja, ¿no?
¿Para quién es el primer set del punto definitivo de dobles en la semifinal de la Davis?
Para los croatas, Eri, que se han impuesto por 7-5 y toman ventaja. Si la pareja croata, formada por Mektić y Pavic, se llevan la siguiente manga, se plantarán en la finalísima del próximo domingo.
¿Pasa en Granada?
Uy, va, ha caído Luis Suárez, no sé si fuera adentro, no sé si con falta o no. Se quejaba de un golpe en la cara. El Granada sigue lo suyo, la va a poner para Milla, Jorge Molina, ¡fuera! De cabeza fuera, hombre, al suelo del Alavés. El público en pie. ¿Qué pasa ahí abajo de la chica?
Pues por el momento en el banquillo del Granada nadie se mueve, pues en el del Alavés sí hay alguna que otra indicación, pero no hay más protestas. Se ve que ha surgido efecto la conversación. Es una jugada como poco
era
dudosa.
Fuera, ¿no?
Era fuera
pero sí que le toca la mano más que la acción de Gonalón, o sea, con la cara, ¿ves?
Le pone el brazo delante Leyen, para mí no es para tirarle, el resto lo hace Luis Suárez. Y nada, pues confiando en la cámara lenta. Lo que pasa es que Alberola ha estado muy tajante con el gesto de los brazos de no hay nada, no hay nada.
Llega Luis Suárez, caracolea, la quiere meter, pierna izquierda. No llega Jorge Molina, qué bien Pacheco, cómo sale en su área pequeña. Será balón para el Alavés. Calleja, que sale diciendo que venga, que todos para arriba, que vayan corriendo, que se vayan abriendo. Edgar Méndez le está pidiendo la pelota en largo porque ve, está buscando el desmarque, pero antes juega para Pera Pons. Pons que juega más a la derecha todavía para Toni Boya, que se mete ya para el centro. Mamadou Lumen Diaye clavando el esférico a la banda izquierda. Ya está subiendo Javi López, levanta la cabeza Javi López, va a ser bueno. Pera Pons fuera. En el punto de penalti no llega a poner bien el cuerpo y el pie y la pierna, la manda muy lejos, no la toca bien, pero era jugada. Yo no sé, Casquero, Marcos.
Llegó muy bien, ¿eh?
Sí, podría haber llegado mejor.
Estos centros diagonales son lo más peligroso que ha hecho el Alavés en toda la primera parte.
Sí, llegó muy bien de segunda línea, porque José Luis es un jugador que fija muy bien a los centrales y sorprendió ahí Pere Pons. Yo creo que quizá no tuvo esa tranquilidad porque estaba más solo de lo que pensaba y no creo que estuviera tan forzado. No consiguió conectar bien con el interior. Y bueno, fue una buena ocasión para un Alavés que está prodigándose menos de lo habitual en esos centros laterales.
¡Uy, va, cuidado!
Un minuto de adición.
Falta a Jorge Molina y tarjeta amarilla de la chica.
Tarjeta amarilla que va a señalar
la guardia.
El colegiado para la guardia y puede que sea la última jugada del encuentro.
En Huesca ya estamos en el tiempo de prolongación y por más que lo intenta el Pucela, nada, Pablo.
Es injusto, merecería el equipo de Pacheta al menos haber sido al descanso con algún gol. Estamos a 5 segundos para llegar al 47 porque añadió 2 el colegiado final. Final de la primera parte en el Alcoraz. Ganando el Huesca, que jugó muy bien, fue un rodillo los primeros 20 minutos donde hizo los dos tantos. Luego el Valladolid despertó, generó multitud de ocasiones, se le resiste el gol. Descanso 2-0.
Huesca tendría 25 puntos a 2 del playoff, Real Valladolid 31 a 4 del ascenso directo dentro de la zona de playoff. La falta que es lo último en los Cármenes.
Si es con la derecha va a ser Luis Milla, si es con la izquierda va a ser Sergio Escudero, aparece. Y el último que ha acariciado la pelota es el 5 del Granada, es Luis Milla, que ya está diciendo lo que va a hacer a sus jugadores, está marcando con la mano que la va a colgar. 46 ya de partido, no, finales, Escudero, segundo palo, la saca bien el Alavés, está diciendo el árbitro que si no hay nada se va a acabar. Se acaba la primera parte, gana 1-0 el Granada abajo de la chica.
Pues vemos a Luis Suárez que va a hablar con el colegiado, no sé qué es lo que le está diciendo y además ostensiblemente el colegiado se retira de él y le sigue protestando el delantero del Granada, los demás se retiran con normalidad.
Al descanso gana el Granada 1-0 al Deportivo Alavés. El Granada se pondría con 15 puntos, adelantando precisamente al Deportivo Alavés. Pero la cuenta buena para el Granada, que después de todo, con 15, estaría 3 por encima de la zona de descenso, a expensas de lo que hagan los que van por detrás, que son Elche y Cádiz, que tienen 12, como tenía el Granada al comenzar el partido. Se queda con 14 el Deportivo Alavés, solo 2 por encima de la zona de descenso. Enseguida, el resumen.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Leo Messi, Balón de Oro 2021. Sefredo Relaño.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. Tú eres el único representante español que vota en France Football por el Balón de Oro.
Sí.
¿Le diste 6 a Benzema?
Y 6 a Benzema, sí, le di muchas vueltas.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
La cadena COPE ha estado en París, está todavía en París con Juan Antonio Alcalá. ¿Qué tal, Alcalá? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Por una parte, Leo Messi con un smoking negro con brillos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Mariano Rajoy Brey, con quien tenemos el gusto de compartir.
Buenos días, son Carlos.
¿Sostiene usted que el populismo busca infantilizar a la opinión pública?
El populismo promete cosas que sabe que no se pueden cumplir. Es decir, aquí en España...
Fernando Savater, uno de los mejores pensadores en España, un intelectual.
Querido Fernando, muy buenos días.
Buenos días, Carlos. Encantado de verte.
Igual. Te preguntaba si nuestra política... Es una política de adolescente. ¿La reflexión, unos cuantos años después, es reafirmarse en ello?
Pues sí, desaparecen, digamos, o por lo menos se ocultan los temas auténticos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Los números al descanso del partido de primera de este viernes, Liga Santander, Granada 1, Alavés 0, son los siguientes. La posesión para el Alavés, 42-58%. Tiros a puerta, 1 del Granada, ya saben cómo acabó, ninguno del Alavés. Tiros fuera bloqueados, 4 del equipo nazarí, 5 de los vitorianos. Total de intentos, 5-5. Faltas, 6-8, 2 más del Alavés. Corners, 1-2, 1 más del Alavés. Y fueras de juego, 3 en el partido, los 3 para rojiblancos. Los mejores, Fran.
En el Granada, Jorge.
Yo me quedaría, habéis estado hablando de él, con Milla. Ha hecho un buen primer periodo.
Y yo creo que, de momento, Toni Moya en el Alavés.
Algo no le gusta de la actuación del equipo arbitral a Pedro Martín, porque le pone tan solo un 6 al equipo que capitanea en el campo Alberola Rojas, con Iglesias Villanueva, el gallego, en el VAR. Los números, el árbitro y los comentarios. ¡Dale, Casquero!
Buena primera mitad del Granada, en la que en todo momento he intentado llevar la iniciativa. Se están compenetrando muy bien Luis Suárez y Jorge Molina. La línea defensiva en todo momento está intentando sacar a José Lu del área y presionando bien en este Alavés, que está intentando construir algo más de lo que es habitual, porque quizás salieron de esas situaciones de descenso con ese juego directo a José Lu y peinadas hacia Rioja o Edgar. No lo están haciendo, le está costando mucho llegar al área rival y por ahí está siendo superior el Granada.
Marquicio López.
Bueno, yo creo que el partido es igualado y está definido por jugadas. Me está gustando la consistencia del Granada, pero también me está gustando que el Alavés ha conseguido un cierto equilibrio ataque, defensa, de juego, un equipo que antes era más irregular. Los dos han tenido ocasiones para anotar y ha marcado el Granada. Creo que es un partido muy importante para los dos, duelo directo, lo dijeron los entrenadores antes de... Y ahí abajo, estos puntos, sumar 3 y que el contrario directo no sume, y después tener la opción en la segunda vuelta de ese gol a verás, es fundamental para conseguir el objetivo. Está bien el partido, de momento no está cerrado, y hemos visto que el primer tiempo acaba con una ocasión de Toni Moya, clarísima en el área. Partido abierto, Eri, todavía pueden pasar muchas cosas.
Creo que el Alavés tiene una vía abierta con los centros en diagonal, que no le hace falta profundizar mucho para poner buenos centros y crear problemas a la defensa del Granada, que no deja de ser una defensa de circunstancias, sobre todo en la parte central, que es donde se cuece todo, porque son centrales que no estaban llamados a ocupar la titularidad, pero que han tenido que dar el paso al frente, 2 en el caso de Torrente, que tiene dorsal de canterano para soportar ahí al equipo. Y creo que todo el peligro del Alavés ha llegado en ese tipo de balones, de los que quizá tendría que abusar más, sobre todo si le ponen un socio, sí, que tenga más portería en la cabeza a José Lu, ¿no?
Sí, sí, yo creo que la defensa del Granada no está siendo exigida en área. Yo creo que ahí tiene muchos problemas para cerrar el segundo palo con Neva y con Kini, dos centrales que quizás no tienen la consistencia de los centrales titulares que podría ser a priori a principio de temporada, y tiene un delantero centro como José Lu. Por lo tanto, yo creo que el Alavés en esta segunda mitad tiene que intentar subir líneas y abusar quizá de pues esos envíos al área e intentar cerrar al Granada si quiere tener opciones, porque por ahí puede ser una vía importante para llegar al gol.
Mensajes de los oyentes de Tiempo de Juego, también los viernes, Twitter @TJCope, Facebook.com/Tiempo de Juego, Instagram @TiempoDeJuegoCope y el WhatsApp y Telegram con el Flow de Getafe.
677-580-461.
Repite.
677-580-461. Empezamos con un oyente que nos dice: Jorge Molina ya podrá tener 53 años, que en el equipo en el que esté será el que marque la diferencia. ¡Qué hombre! Al Alavés los partidos fuera de casa se le complican de muy mala manera. Es un equipo muy blando lejos de Mendizorroza. ¡Qué larga se le va a hacer la temporada! Otro dice: no entiendo los altibajos del Granada de Robert Moreno. Hoy está haciendo un partidazo, serio, controlando con ocasiones, pero luego tiene partidos que es que ni salta al campo. Tenemos un oyente que se queja de la Copa del Rey y nos dice: ¿por qué no entran en esta ronda los equipos que juegan Supercopa? Al final se terminan reenganchando cuando ya casi no quedan equipos de barrio. Y acabamos con un oyente que nos escribe desde Budapest y nos dice: estaba paseando por la calle aquí en Budapest y me he quedado perplejo al ver en la tele de un bar el Granada Alavés. Menudo panenquitas que son los húngaros.
Bueno, oye, les gusta el fútbol de calidad de la Liga Española. Hay gente que no le gusta este formato de la Copa del Rey. Algunos porque no entran todos, porque se salvan los equipos supercoperos. Y hay gente a la que le parece demasiado que hayan entrado equipos de preferente, que haya estos rondones tan grandes, que los primeras tengan que ir a campo... Que al final no van a tantos, porque se están librando de muchos escenarios por las distancias de la barandilla, por la superficie, no sé qué. A mí me encanta esta Copa. Me encanta porque es el campeonato de España. de toda la España que juega al fútbol. Que los de tercero y los de preferente no llegarán mucho más allá de estas rondas, pues ya lo saben ellos también. Pero, ¿y la ilusión que se genera?
A mí... el problema, Eri, es que esta competición demuestra el poco cuidado y la poca ayuda que tienen las categorías inferiores del fútbol español. Ves que los estadios, los recintos, todos ellos tienen que acometer reformas que muchas veces se llevan el ingreso por taquilla y para este tipo de partidos. Eso, estamos muy lejos, por ejemplo, de lo que es el fútbol inglés. Y creo
sí,
que
los campos de tercera y de cuarta y de quinta categoría de Inglaterra serían de segunda B aquí, pero vamos.
Eso es. Entonces, esa competición es fantástica allí porque ya cada partido tiene un brillo increíble. Bueno, aquí se están dando pasos. A mí también me encanta la competición, Eri, pero hay que ayudar bien a los clubes de abajo, hay que generar un carácter propio en esos clubs, hacer una buena competición y a partir de ahí darle, pero sí, claro.
Podríamos hablar largo y tendido al respecto porque la federación, por si alguien no lo sabe, se lo cuento yo, tiene un plan que se llama Impulso 23, que lo primero que está haciendo es instalar unos mínimos de cobertura los jugadores que están practicando fútbol hasta tercera división. Que el año que viene ya va a ser obligatorio que todos tengan ficha profesional, que no es que ganen un pastizal, simplemente cotizarán por las horas que estén dedicándose al fútbol, al margen de otros trabajos que puedan tener o no. Y es ahí la federación sí que está haciendo un trabajo. En el tema de instalaciones, ¿se puede mejorar? Pues claro que se puede y se debe mejorar, pero a veces también los clubes pecamos en querer tener al mejor delantero centro de la región en la plantilla en vez de tener una iluminación correcta o un césped no sé cómo o unos vestuarios no sé cuál. O un complex para la lesión.
No era una crítica, porque la competición mismamente, por sí misma, ya indica un avance. Considerando, pues eso, los equipos que compiten, todos. Y darles la posibilidad de ganar un título. A partir de ahí, bien, pero hay que todavía dar muchos pasos. Estamos atrás, y hay que avanzar. Eso de la cotización de los futbolistas, bien. Eso ayudará a que las economías de los clubes también estén más regladas.
Sí, sobre todo eso, y a que se equiparen algunas cosas en la competición. Bueno,
yo tengo una propuesta con respecto a la Copa del Rey, que la hemos debatido aquí en Granada después del 0-7 que tuvimos el otro día con el equipo de La Laguna, ¿no? De preferente tinerfeña, y es que se permitiera que pudieran jugar más futbolistas del filial, que son 4, pero a larga te quedas con solo 3 por el miedo a una lesión o algo que te deje con más dificultades. Dar más oportunidades a los chicos en la cantera, al menos en las rondas preliminares, o en la primera, la segunda.
Bueno, lo que pasa es que ahora ya las plantillas y los técnicos tienen tanta necesidad de que todo el mundo se sienta útil y que tenga competición, que igual casi ni les hace falta. Ha habido equipos de primera por ahí que han ido con alineaciones tremenditas, para jugar precisamente contra equipos de preferente. Al final, a veces se convierten en entrenamientos con público, sí, pero ¿y la ilusión que generas donde vas? Al final es verdad que no ha habido sorpresa, más que una, que bien me fastidia, que es que el único equipo de la liga que ha caído ha sido el Oviedo. De todos los que competían, que eran 38. Pues bueno, oye, pues ahí ha caído uno.
Y tú que lo sabes.
Y yo que lo sé.
Eso es.
Las 9:58, hora menos en Canarias.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.